Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos con la primera clave del día que nos trae la irlandesa, como cada mañana. Los partidos políticos van moviendo ficha de cara a las elecciones locales, autonómicas del próximo año. Miren, Coalición Canaria acaba de renovar su acuerdo con Unidos por Gran Canaria y una de las incógnitas será qué alianzas teje Municipalistas Primero Canarias, una nueva formación surgida tras la petición de renovación que comenzaron hace un par de años los alcaldes críticos que estaban dentro de Nueva Canarias y que finalmente ha acabado en escisión. Un nuevo partido que está presidido por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y que tiene como principal referente a su homólogo en Galdar, Teodoro Sosa, que está aquí con nosotros en nuestro estudio esta mañana. ¿Qué tal, señor Sosa? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Roberto? Muy bien.
Encantado de tenerle aquí.
Igualmente.
¿Ha visto cómo hemos dejado?
Maravilloso, estoy sorprendido. Si yo recordaba esto de otra forma, ¿no? Los estudios de COPE en Las Palmas.
Está para entrar a vivir.
Bueno, yo cuando quiera me vengo.
¿Tiene preparado el disfraz ya para este fin de semana?
Pues sí, ya está en marcha, Además, Galdar vive los días grandes de nuestras carnes tolendas. Coincide siempre con los carnavales de Las Palmas, pero siempre ha habido pues ese carnaval más de pueblo, más de cercanía, más familiar, pero que arrastra gente. Mañana tendremos la cabalgata, hay 17 carrozas, es decir, que eso hace unos años era impensable, y después pues va a haber un gran concierto hasta la madrugada. El martes también hay carnaval en este caso en la plaza, después el domingo hay carnaval en familia, carnaval de día que le llaman ahora, por lo tanto, es decir, estamos en los días grandes, así que quien no tenga nada que hacer, en Galta los esperamos.
Cuando planteemos una entrevista con usted, nos salen varias capas, y nos va a faltar tiempo seguro, porque claro, usted alcalde, usted consejero del Cabildo y vicepresidente, y también líder de una formación que está dando mucho que hablar y que ya veremos si sigue dando que hablar también después de las elecciones. Estaba diciendo yo que ayer Unidos por Gran Canaria renovaba su acuerdo con Coalición Canaria, aquí en Gran Canaria, y claro, nos preguntamos cuándo será el matrimonio entre su formación y los nacionalistas.
Bueno, nosotros desde hace ya unos meses hemos empezado lo que le hemos denominado Mesa de Unidad Canaria, para ir a unas elecciones hipotéticas nacionales, y le hemos dicho que la clave en estos momentos, porque todo el mundo entiende que las generales van a ser antes que las autonómicas y municipales, y que hemos creído oportuno sentar en una misma mesa a quienes quizás piensan diferente, pero que en la práctica tienen el mismo interés, que es luchar por esta tierra. Lo que yo he denominado siempre partido de lealtad canaria o de obediencia canaria. Todos los partidos que son de ese ámbito, que no tienen una estrategia estatal y que no reciben órdenes ni de Moncloa, ni de Ferraz, ni de la calle Génova, ni de Vox, sino que son partidos de aquí, de la tierra, tenemos la obligación de entendernos, dejar a un lado las mochilas personales, dejar a un lado las rencillas, incluso, fíjense, si me pregunta, incluso con mis ex compañeros, los que hemos hace un año aproximadamente abandonado la sigla de Nueva Canaria, los hemos invitado permanentemente porque entendemos oportuno que esos partidos que son de obediencia canaria se pongan a discutir por el interés de esta tierra y vayamos juntos a unas elecciones nacionales. En el ámbito canario, extrapolarlo y decir, ¿van a llegar a acuerdos ya en las municipales o las autonómicas? Vístame despacio que tengo prisa, como dice el dicho, es decir, ya lo iríamos viendo. Pero yo, si usted me pregunta, ¿ve con buenos ojos la alianza ayer de Coalición y de Unidos por Gran Canaria? Sí, lo veo bien. ¿Por qué? Porque al final dividir el voto al único que le interesa es al partido grande, al partido que está en Madrid, a esos partidos que si divides el voto al final no llegas al 5% del tope municipal o del tope del cabildo o el 3% regional, y al final esos votos van a la basura. Por eso me parece que es estratégico que ayer hayan llegado a un acuerdo Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria. En el camino nos veremos, yo estoy seguro, y vamos a seguir intentando esas alianzas con muchos partidos. Yo me he visto, o me he quedado sorprendido en Lanzarote y en Fuerteventura, nos hemos sentado hasta con 7 y 8 partidos municipales, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, que entre ellos se miran de reojo porque no se terminan de fiar por rencillas históricas, pero que lo decíamos el otro día cuando íbamos Óscar, yo y otros compañeros, pues le decíamos, señores, dejen a un lado esas vendetas particulares, vacíen un poquito las mochilas, luchen por esta tierra, que de verdad, mientras nos vean a nosotros divididos, Tenerife contra Gran Canaria, las islas capitalinas contra las islas que no son capitalinas, mientras nos vean así, en Madrid se frotan las manos, porque al final divides y vencerás. Partidos canarios, potentes, fuertes y unidos, es cuando de verdad te respetan.
Siempre se ha hablado de las dos almas del nacionalismo canario. Claro, usted se sentiría cómodo dentro de una formación, a lo mejor de tintes más conservadores,
yo soy progresista.
No pudiese hacer sus políticas progresistas.
Yo soy progresista, pero mire, ya me alejo un poquito de los clichés. Es decir, hoy en día, seguro que mucha gente que nos escucha, eso de las derechas, las izquierdas, ya cada vez va quedándose a un lado, ¿no? Hay quien sí que eso lo lleva como bandera, ¿no? El que es de extrema derecha, el que es de extrema izquierda. Pero es que yo creo que nosotros que hemos montado una sigla que se llama municipalista, lo que defendemos es eso, es decir, la visión del criterio que generalmente no se equivoca, que es el de un alcalde con la cercanía, con la gestión, el mirar cara a cara al vecino. Para mí, yo me fío más de lo que usted hace que de lo que usted diga. Y digo esto claramente, sí. A mí hay mucha gente que abandera, que es muy progresista, pero a la hora de gestionar, quítemelo de delante, ¿no? Es decir, al final yo creo que eso hay que demostrarlo, y nosotros lo hemos demostrado. Usted me pregunta, ¿usted se siente conservador? No, nunca lo he sido progresista, y lo he defendido en mi forma de gobernar en Galdes y llevo 18 años de alcalde. Pero eso, con gestos, con acciones. ¿Podemos ponernos de acuerdo en 50 cosas? Pongámonos, a lo mejor en la número 51 no, a lo mejor hay cuestiones que en las que hay que ponerse en una mesa y decir, mire, esto por el bien de Canarias lo haríamos así, así y así. Pues a lo mejor esas son las cosas que de verdad tenemos que pactar y no lo que nos divide. Mientras miremos aquellas cosas que nos dividen y no las que de verdad nos tienen que unir, mal vamos.
Claro, usted dice que hay que permanecer unidos y que es mejor hacerlo, pero ahora mismo el nacionalismo canario está más desunido que nunca, ¿no? Porque están ustedes, está Nueva Canarias, está Coalición Canaria. ¿Cómo se resuelve ese puzzle? ¿Usted cree que serán capaces de unirse todos otra vez?
Hay una cosa que es lo que hemos montado que se llama Mesa de Unidad Canaria. Y yo creo que va a llegar a buen puerto. Por las conversaciones que tenemos, yo creo que va a llegar a buen puerto. El momento no es mañana, pero creo que podemos entendernos. Muchos partidos, efectivamente, a esos que usted acaba de nombrar, Coalición, Nueva Canaria, Primero Canaria, Unidos por Gran Canaria, hay muchos otros partidos locales, hay muchos partidos insulares. Dentro de una semana vamos a ir al Hierro con HI y vamos a sentarnos también con los herreños, vamos a ir a La Gomera y nos sentaremos con la gente de Casimiro Curbelo, nos vamos a sentar también, porque entendemos que detrás de cada una de estas siglas hay una defensa de esta tierra, por encima de todo. Y vuelvo a decir, aunque a lo mejor inicialmente haya personas que digan, ustedes han venido para desunir, para romper ese espacio electoral, le digo que no. Hemos venido para coser costuras, para que intentemos entre todos que aquellas cosas que nos pueden, la defensa, ahora mismo, el decreto Canarias, la financiación autonómica, el régimen económico y fiscal, el Estatuto de Autonomía de Canarias, todas estas cosas, si usted las pone, y las hemos puesto en un documento de 10 ideas, no hemos ido a un documento de 100 hojas, no, de 10 ideas, en las que cuando tú terminas de reflexionar, el ámbito competencial, las demandas históricas que tiene esta tierra, un pacto de migración, el régimen económico y fiscal, nuestro fuero, nuestra idiosincrasia, nuestra región ultraperiférica. Cuando tú explicas todo esto, no hay ningún partido de obediencia canaria que te dice que no lo firma. Entonces, ¿dónde está el problema? En las personas. Ese ha sido el gran problema del nacionalismo en Canarias. Las rencillas y las rupturas han sido provocadas siempre por las mismas personas. Y nosotros decimos, muy bien, dejemos a un lado los personalismos. Y si yo tengo que dar a un lado, seré también el primero que lo dé. Pero lo que no voy a intentaré hasta el último minuto que haya consenso y que nos unamos. Y yo creo que merece la pena este esfuerzo.
Señor Sosa. Sí, señor Sosa, buenos días. Hay una cuestión en su mensaje que yo no sé si termina de llegar bien a la población, porque pide unidad, pero da la sensación de que las...
Espera, Pinelo, porque estamos cambiando los cascos a ver si conseguimos, porque justo en lo que está... A ver, aquí. Sí, justo no lo que si... tenía puesto no te está oyendo.
No sé si me escucha ahora.
Ahora vale, sí, perfecto. Sí,
buenos días. Decía que en su discurso quizás hay un argumento que a lo mejor puede chocar a los ciudadanos. Pide usted unidad con el nacionalismo, pero da la sensación de que las relaciones con Nueva Canarias cada vez son más complicadas. En Santa Lucía, por ejemplo, pues el alcalde cesó de sus áreas a los tres concejales que seguían fieles a Nueva Canarias. Luego hemos visto las acusaciones de transfugismo cada vez más duras, ¿no?, por parte de la cúpula de Nueva Canarias hacia ustedes. Yo no sé si en el Cabildo de Gran Canaria el matrimonio va a aguantar hasta el año que viene, si está siendo difícil. No sé cómo se puede compaginar esa petición de unión cuando cada vez las rencillas parecen más evidentes.
A ver, hay gente que nunca estará de acuerdo en una unión. Eso se lo puedo asegurar porque yo he estado más de 20 años al lado de la cúpula de Nueva Canaria y evidentemente ellos han antepuesto siempre la supervivencia prácticamente personal antes que el proyecto común. En eso sí que le digo que va a ser complicado porque hay personas, como dije antes, que tienen una mochila personal de rencillas históricas. Pero alguien como yo, que no tengo mochila, alguien como Óscar, que acabamos de empezar a liderar este proyecto, sí que le digo que no tenemos esa vendetta personal. Lo de Santa Lucía que usted acaba de nombrar, mire, la deslealtad no ha sido provocada por el alcalde, todo lo contrario, ha sido provocada por tres concejales que votan en contra de la mayoría de gobierno y que evidentemente yo hubiera actuado igual que actuó el alcalde de Santa Lucía. Mire, automáticamente destituirlos, porque lo que no puede ser es que usted vaya en contra de la mayoría que está constituida dentro y de la que usted pertenece, a lo que forma parte. Estabilidad en las instituciones, la hemos demostrado. Nosotros gobernamos en estos momentos en la aldea, gobernamos en el Cabildo de Gran Canaria, es decir, y le puedo asegurar que yo no tengo ningún interés en romper las mayorías, ningún interés. Porque creemos que también tiene que haber una lealtad con los ciudadanos. Pero también le digo, tiene que haber una lealtad de parte y parte. Hombre, yo he visto saltar y brincar a compañeros de Nueva Canarias cuando han echado a un alcalde de nosotros. Eso tampoco queda bien. Eso está bastante feo. Pero si usted me dice, mire, por encima de todo está esta tierra para ponernos de acuerdo, para llegar a Madrid y discutir los asuntos de Canarias, para que haya una agenda canaria que se respete en el Congreso de los Diputados. Ante todo eso, ¿usted se sentaría nuevamente con quienes han podido tener un roce en lo político, como es Nueva Canaria? Sí, lo haría. Lo haría por esta tierra. Porque creo que tenemos que demostrar de una vez por todas que todos no estamos en política para un interés personal. Y es la mejor manera, fíjese, a lo mejor, quizás yo soy cristiano y a lo mejor es la mejilla que tengo que poner para que me la partan por el otro lado. Pero creo que es lo que tenemos que hacer sinceramente, por el interés de Canarias. Y vuelvo a decir, sé que es difícil y sé que nos han mandado a la porra 50 veces. Además, los hemos invitado cada vez que vamos a Fuerteventura, a Lanzarote, lo haremos ahora cuando vamos al Hierro, y siempre nos contestan despreciándonos e insultándonos, pero lo seguiremos haciendo.
Déjenme poner a prueba su alma progresista y su alma nacionalista, señor Sosa, con el decreto Canarias que acaba usted de comentar. Acaba de decir Ángel Víctor Torres que esto del decreto Canarias, nada, que eso no se va a aprobar, que en tal caso la agenda canaria, que para él es otra cosa.
Posiciones. Sí, sí, lo he escuchado. Además, y me sorprende que un ministro canario diga que es que la agenda canaria no contemplaba determinadas cuestiones y que ahora nos las estamos sacando los partidos canarios de la manga y que al final está yendo en contra del Estado. Mire, ¿dónde estaba el pacto con Junquera de los 5.000 millones escritos cuando empezaron a gobernar? Y además que lo pacta con un señor que ni siquiera gobierna la Generalitat de Cataluña. ¿Dónde estaba ese pacto acuerdo? Pues en la misma reflexión, que se quiten la chaqueta del Partido Socialista y que se pongan la chaqueta de canario. Lo he dicho muchas veces, los partidos cuando van allá, o los diputados cuando van a Madrid, se olvidan de que tienen una representatividad de aquí, de Canarias. Y por una vez, a lo mejor hay que decirle, mire, ¿y qué es? ¿Que usted está en contra de que aquí haya financiación para ayudar a los autónomos, para ayudar a La Palma, para ayudar a las Islas Verdes, para la financiación de carreteras, para que haya financiación para obras hidráulicas, para que haya financiación para insertar personas que en estos momentos tenemos las tasas de paro y de inserción de mujeres y de jóvenes mayor, en este caso, de todo el Estado, las tasas de paro. Para esas cosas que está en ese documento del decreto Canarias, ¿usted va a decir que no está de acuerdo? ¿Que no está de acuerdo en descontar el IRPF a la gente de las Islas Verdes y nosotros proponemos al resto de Canarias, igual que en Ceuta y Melilla? ¿Que usted no está de acuerdo para ayudar al transporte? ¿Que usted no está de acuerdo en el POSEI de los agricultores para ayudar a la pérdida de financiación que tenemos en estos momentos? ¿Al transporte de mercancías, al transporte de viajeros, a la gratuidad de la guagua? ¿A todas estas cosas usted no está de acuerdo? Dígame. Dice, no, en aquellas cosas que están pactadas en la Agenda Canaria, sí, en las que están por encima de la Agenda Canaria, no. Yo voy siempre a un máximo, que ya después lo discutiremos. Y yo haría exactamente lo mismo que está haciendo Fernando Clavijo, exigir al Estado, porque en estos momentos no hay presupuestos generales del Estado. Llevamos 3 años sin presupuestos generales del Estado. ¿Hay mayor anomalía política que no tener presupuestos generales del Estado? Yo creo que no la hay. Y si no hay presupuestos generales del Estado, un nacionalista no va a exigir a Madrid que me compense. Y entonces la foto con Junqueras, ¿a ellos no le molesta? Cuando han pedido 5.000 millones y le han dicho, sí, le daremos los 5.000 millones. ¿Para qué? ¿Para mantener a Pedro Sánchez en el Estado? ¿En el sillón?
A lo que le ha colaborado también Coalición Canaria.
Efectivamente, en algunos momentos.
Su apoyo.
Y yo no soy de Coalición Canaria, pero en algunos momentos Coalición Canaria levantará la mano por el interés que en cada momento
si
estén discutiendo.
Si esto fructifica, en un momento dado usted tendrá que decidir también.
Sí, señor. Sí.
¿Cree que vendió barato el voto?
Y le voy a decir, en un momento determinado, fuimos juntos a unas elecciones Nueva Canaria con el Partido Socialista y terminamos votándole los presupuestos generales del Estado, recuérdelo usted, en el año 17 y en el año 18, nada más y nada menos que a Mariano Rajoy. ¿Y saben por qué en aquel momento? Y se explicó. Lo digo por mis ex compañeros, que a lo mejor a veces son muy, muy, muy progresistas, le votaron los presupuestos a Mariano Rajoy. ¿Y saben por qué? Porque el voto 176 fue clave en aquel momento y gracias a eso conseguimos el 75% de la reducción del billete aéreo, por ejemplo.
Por eso le planteo si
¿vende el alma al diablo? No se vende nunca el alma al diablo. Pero en algún momento usted tendrá que posicionarse. Y si es por esta tierra y por arrastrar, y se lo digo claro, dinero igual que hacen los vascos y los catalanes, mire, yo creo que de vez en cuando tendremos que exigir los canarios. El problema es la debilidad, que un diputado en estos momentos en Madrid pinta poco, muy poco. Yo me gustaría volver de nuevo a la época en la que había 4 diputados nacionalistas canarios. Entonces sí que pintábamos. Y la gente lo recordará. Es más, yo le hago a usted una reflexión que me diga los nombres de los diputados canarios que están en estos momentos del PP, del PSOE, de Vox, y no se lo sabe. Y si se lo sabe, se lo sabrá alguno, suelto. Los diputados nacionalistas sí se lo saben.
Porque hay uno.
O dos, o tres. ¿Cuándo los ha habido? Pues sí, usted recordará a Pepe Carlos Mauricio. Usted recordará a Pedro Quevedo. Usted recordará a Paulino Rivero. Estoy seguro. Porque esos siempre eran los que hablaban y defendían esta tierra. Los otros defienden la tierra con la boca chica. Se quedan mudos cuando van para allá.
Bueno, Paco Ramos, que es experto en energía, también quería plantearle una pregunta, creo que como alcalde, ¿no, Paco?
Sí, como alcalde de Galdar. Yo quería preguntarle por el tema de la oposición del municipio a la instalación de una planta de biogás, porque las plantas de biogás, obviamente, en el sitio donde están, pues pueden tener algún impacto, pero en general es una manera de hacer una economía circular de los residuos, digamos, utilizarlos en el sentido de que contaminen menos y además para producir electricidad sustituyendo combustibles fósiles. Entonces me gustaría saber cuál es la postura de ustedes.
Bueno, en primer lugar, yo no soy alcalde de Santa María de Guía, soy alcalde del municipio de al lado y nosotros hemos impugnado esa autorización, entre otras cosas, porque apenas a 100 metros de distancia está el deslinde del municipio de Galdar y como usted comprenderá, si a mí no me piden informes técnicos, jurídicos, para decir si estoy o no de acuerdo, entiendo que la autorización es nula de pleno derecho, y eso es lo que hemos dicho, que lo que no se puede es saltar la normativa medioambiental y urbanística por la cara y decir se implanta aquí a 500 metros de las viviendas, que eso lo tiene que defender evidentemente el Ayuntamiento de Guía, pero yo como alcalde que está al lado, a apenas 100 metros, lo que no puedo decir es que estoy de acuerdo, porque a mí se me ha olvidado completamente, me han despreciado completamente como administración pública. Y eso es lo que dice el fundamento de mi alegación. Y digo, no se autorice aquello en lo que a mí no se me ha dado participación. Y yo creo que eso es lógico. Lo que no puede ser es que una administración se olvide que a 100 metros hay un nuevo municipio, que puede haber una afección medioambiental y que se le haya pasado por alto, como digo, el hacernos a nosotros partícipe de esa autorización. Y yo creo que tiene lógica que esa declaración de impacto se anula de pleno derecho.
¿Seguiría siendo alcalde o presentándose alcalde en el caso de que fructifique esta unión con los nacionalistas?
Se acaba una etapa para mí. Lo he dicho ya muchas veces en Galdar, con todo el dolor de mi alma, porque yo creo que estoy en una etapa feliz, en la que ya tengo, como digo, mi casa tranquila, mi casa limpia, es decir, y mi municipio en estos momentos está en una etapa dulce, es decir, de reconocimiento, yo creo que ciudadano, porque al final lo más importante siempre es que los ciudadanos participen y vean que mi municipio está floreciendo y que está creciendo económicamente y donde no se queda nadie atrás en lo social. Pero también le digo, creo que uno tiene que saberse ir de la política, que esto es tan complicado, y que se lo diga a alguien en política es difícil encontrárselo. Pero yo, cuando termine este mandato, serán 20 años de alcalde, y si yo he pedido dentro de mi antiguo partido que hubiera renovación, yo tengo que practicar y predicar con el mismo ejemplo, es decir, yo tengo que saberme ir, y además me voy a ir en un momento por la puerta grande, donde creo que el deber cumplido está, me voy satisfecho, y bueno, a lo mejor entro en otra etapa, en la que sea, ya se verá y lo decidirán los compañeros, pero creo que tengo que cerrar una etapa con todo el dolor de mi alma, y porque Galdar siempre estará en mi corazón.
Bueno, se va por la puerta grande, se va con las ketchup, con el combo dominicano, con efecto pasillo, porque el carnaval de Galdar ahí también
ahí pega fuerte, pega fuerte,
tiene algo que decir,
sí, pega fuerte.
Pues Teodoro Sosa, vicepresidente segundo del Cabildo, alcalde de Galdar, impulsor de Municipalistas Primero Canarias, muchas gracias por habernos acompañado, buenos días.
Un abrazo.